Tecnocasters es patrocinado en parte por MCC and Warren, Contact Marketing Agency, en el www.mccwarren.com.mx.
¿Qué tal? Mi nombre es Raúl Mitre. Y si usted no sabe qué es un chai deslactosado latte, no tiene nada de qué preocuparse. Este es un programa de tecnología. Bienvenidos a un episodio más de Tecnocasters.
Transmitiendo simultáneamente desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Lorena Galán, Pedro Riverol y Raúl Mitre.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Juan de Dios Guevara y sea usted bienvenido al episodio 6 de Tecnocasters para septiembre 16 de 2009. Y creo que en México se celebra la independencia.
¡Agua!
¿Ya tan pronto se te olvidó?
No, para nada, claro que me acuerdo. ¿Cómo les fue de grito, muchachos? Grito de independencia.
Muy bien, tranquilo.
¿Tú qué hiciste, Lore?
Yo pues estuve acá en casa cenando con mis papás, tronamos algunos cohetes por ahí, pero nada del otro mundo.
¿Usted, señor Riverol, qué hizo?
Casa de un amigo, pozolito rico, convivencia, ya regresé temprano a la casa.
Bien. ¿Y usted, señor Mitre, qué hizo?
También súper tranquilo, una fiestita por aquí en casa de un amigo, igual pozolito y muy tranquilo y muy bien.
Bueno, yo estuve trabajando gruesamente, ni modo, ustedes que pueden pasársela bien, porque además creo que hoy también en México es feriado, ¿no?
Hoy no se trabaja, sí.
Así es, o sea que desde ayer y hoy la gente está... Bueno, qué raro que no hayan hecho puente, ¿no? Porque pues, mañana va a ser jueves, como que ya era como para que se la aventaran hasta el lunes, ¿no?
Ay, no, y luego...
Ah, bueno, una cosa es que sepan y no lo den.
Claro. Sí, no. bueno, fíjate que hablé por teléfono con algunas gentes... Yo no sabía que también en Guatemala se celebra la independencia ayer y hoy. Exactamente eso, igual que en México.
Eso no lo sabía. Sí,
Guatemala también estuvo de fiesta. Y bueno, yo sé que en Latinoamérica...
Va a ser horrible no tener identidad.
Bueno, pues ahí por ahí tenemos varias gentes que nos escuchan en Guatemala. Así que bueno, les deseamos también a la gente de Guatemala y evidentemente a la gente de México. Bueno, felicidades en estas fiestas patrias y espero que se las hayan pasado muy bien. Pues bueno, le damos bienvenida, que ya más o menos ya lo hicimos, una bienvenida a nuestro equipo de trabajo, a Lorena Galán, a Pedro Riverol y a Raúl Mitre. Gracias por estar con nosotros una vez más en Tecnocasters. Y platícanos, Lorenita, ¿qué vas a platicar hoy en Tecnoframe?
En Tecnoframe, hoy vamos a hablar algo que está completamente fuera del cine. Hoy vamos a platicar de las redes caseras a través de... que utilizan el cableado eléctrico.
Bueno, eso está interesantísimo. Señor Pedro Riverol, por ahí nos llegó un comentario de la gente que nos estábamos volviendo muy Apple. Entonces, bueno, que nos pidieron por ahí que tengamos más tips en relación a Windows. Así que, bueno, el señor Pedro Riverol tiene por ahí tips. ¿Qué nos vas a platicar, Pedrito?
Hoy les voy a enseñar cómo la combinación de letras y la tecla de ventanita les puede ayudar a hacer a manejar más rápido su computadora y que dejen de ver a los de soporte como brujos cada vez que cierra las ventanas sin tocar el mouse, ¿no?
Wow. Digo, ¿no te identificaste para nada, verdad, Pedrito Riverol?
No, nunca me ha pasado eso.
Bueno, el señor Raúl Mitre nos trae una serie de noticias. Esta semana pasada hubo muchas noticias en el campo de la tecnología.
Sí, y además, la verdad, las cosas es que no nos hemos metido en Apple necesariamente porque estamos aficionados, sino porque las noticias que pues, dominaron en las últimas semanas fueron relacionadas a Apple, pero también va a haber de Windows y va a haber muchas cosas de Windows. Y, por ejemplo, hoy traemos particularmente una de las formas en la que Windows está promocionando el lanzamiento de Windows 7, que le voy a platicar con un poquito más de detalle adelante, algunos cambios en las políticas de uso de Twitter y también algo de Apple, para no perder el tono de la plática, en la nueva versión de iTunes, la 09, que acaba de salir, que tiene un par de cosas que vale la pena platicar.
Y además, bueno, el iTunes es para Windows y es para Mac, así que ahí podemos platicar de las dos cosas.
Es correcto.
Bueno, pues muy bien. Y por ahí tenemos definitivamente lo que queremos invitar y para que nos sigan enviando sus preguntas a preguntas@tecnocasters.com o a nuestro foro de internet en www.tecnocasters.com. Y bueno, también los invitamos a que nos siga en Twitter, twitter.com/tecnocasters.
E inclusive también en nuestro fanpage de Facebook.
Ah, ya tenemos fanpage de Facebook. Uh-huh. Así que bueno, también lo invitamos a que nos siga a través del Facebook, en nuestro fanpage y en nuestro todo lo que tenemos en Facebook por ahí. ¿Cómo encontramos el fanpage de Facebook, Raúl?
Hay dos maneras, de hecho. Estamos como grupo, es Tecno Espacio Casters. Es sencillo, simplemente teclea esas letras en la búsqueda y aparecen nosotros, que es fácil identificarnos vía el logo de un mundito con una bocina, o el fanpage, que es una página pública dentro de Facebook, con la palabra Tecnocasters, todo seguido.
Asimismo, le queremos agradecer la preferencia a Tecnocasters. Al día de hoy que estamos grabando nuestro podcast, al día 16 de septiembre del 2009, llevamos casi 1,700 descargas en el mundo. Bueno, le agradecemos muchísimo. Con solo 6 episodios, consideramos que esto es un número bastante bueno. Le agradecemos y síganos descargando por internet, ya sea en www.tecnocasters.com o, evidentemente, a través de iTunes. Se va usted al Apple Store en iTunes, o en su iPhone o en su iPod Touch, o de cualquier manera que usted accese el Apple Store. Lo único que tiene que hacer es en el campo de búsqueda nos pone Tecnocasters, toda una palabra, se suscribe totalmente gratis y automáticamente cada episodio nuevo estará usted bajándolo directamente a su computadora, a su iPhone, a su iPod Touch o su iPod Classic, lo que usted utilice para escuchar música y podcast y todo. Así que bueno, le agradecemos muchísimo. Y por ahí tenemos comentarios del foro y preguntas. Señorita Lorena Galán.
Por supuesto. Tenemos un comentario de Rodolfo. Dice, desde Toronto, Canadá, dice, ¿qué onda? ¿Ustedes qué piensan de los nuevos iPods que sacó Apple? ¿Sienten que decepcionó a sus fans? ¿Por qué el Nano tiene cámara para grabar videos y el iPod Touch aún no tiene cámara? ¿Es demasiada competencia el iPod Touch para el iPhone si agregan cámara? Saludos.
Bueno, pues ¿qué opinan?
Yo creo que sí, o sea, básicamente tienes muchísimo más almacenamiento y si le pusieran cámara y radio como le pusieron a la Nano, sería sumamente completo, ¿no? Es básicamente el espacio lo que yo siento que por eso no le pusieron cámara.
Yo también creo que por eso. Yo también sí. Creo que por eso, ¿no? Y además yo creo que ahorita lo que quiere Apple es posicionar de alguna forma el iPod Touch como el iPod por excelencia, ¿no? ¿Ustedes vieron el video de Steve Jobs? A mí me sorprendió que estuvo Steve Jobs en la presentación de esta última presentación en septiembre. ¿Eh? Me sorprendió. Yo pensé que no iba a estar.
¿Quién dice que el dinero no compra la salud?
Sí. Pues
literalmente. No, hombre, fue muy emotivo, ¿no?
Sí, sí, le aplaudieron y la gente se levantó y ya sabes, ¿no? O sea, bastante, estuvo bastante buena. A mí me gustó, yo la vi. Y la verdad es que, bueno, me pareció, yo no pensé, insisto, que iba a estar Steve Jobs en la conferencia de Apple. Y a mí me parece que ahora el iPod Touch va a ser como que la punta de lanza en cuestión de iPods. Por los juegos que están haciendo, por la plataforma que están haciendo en cuestiones de aplicaciones, etcétera. Sin embargo, yo sí creo que si usted tiene un iPhone, no necesita un iPod Touch. Aunque yo sé que te ofendo, Lore Galán.
No, pero tengo que aceptar que yo no toco mi iPod Touch hace meses.
¿Cómo, hombre? Mejor véndelo.
Pues sí.
Si alguien quiere el iPod Touch de Lorena Galán con un autógrafo y su número de teléfono, que nos manden una pregunta a Tecnocasters, preguntas@tecnocasters.com.
Bueno, si le sobra bien también una Mac, ya sabemos.
Ya sabemos que a Pedro Rivero le tenemos que mandar una Mac. Así que,
exacto.
Bueno.
No olvide, haga sus propuestas. Done una Mac para Pedro.
Claro. Bueno, por ahí. La segunda pregunta, Lore.
Es otro comentario. Este es de Paulina Clares, de México DF. Ella dice, me río mucho cuando tengo chance de escuchar. Está la onda. Les mando un abrazo.
Bueno,
gracias
pues,
a Pau.
Bueno, pues le gracias, mandamos un abrazo a Paulina Clares de la Ciudad de México. Bueno, así gracias. Es. Panchito 666, ¿qué cosa?
Él dice, primero, sé que son fanáticos de Mac y por eso olvidan la mayor ventaja que ofrece la BlackBerry, sincronizar la cuenta de correo electrónico del usuario, pública o privada, con lo que el usuario puede recibir en tiempo real los correos electrónicos. Recuerden que el servidor de BlackBerry toma el correo de la cuenta, lo encripta y se lo envía al dispositivo de manera totalmente segura, lo que le permite estar en contacto en todo momento para gente que siempre está fuera de la oficina y necesita estar recibiendo correos en tiempo real. 2. El 3G. En México, el mejor servicio de 3G lo ofrece Usacell, a través del que pueden tener servicios como televisión en vivo, GPS, copiloto, tráfico en tiempo real, etcétera, etcétera. Esto no lo ofrece Telcel. 3. El iPhone está bien para todos los que tengan manitas de niña. Los que tenemos manos grandes, nos desesperan los iPhone y los iPod Touch, porque quieres ir a un link y se va a otro lado, o para teclear un mensaje es un martirio. Aprietas dos letras a la vez, etcétera. Si son de manos grandes, no compren un iPhone. Es desesperante. Y 4. Comentan que ya murió el último de los Kennedy, lo cual es falso. Sigue viva. Al día que escribo este mensaje, John Ann Kennedy, la número 8 de la familia formada por Joseph P. Kennedy y Rose Fitzgerald Kennedy.
Bueno, pues, ¿qué opinan de lo que nos dice Panchito 666?
Sí, no vas apoyando el primer punto. La verdad es, por lo menos hasta ahorita, en México, el teléfono comparativamente entre iPhone y BlackBerry, se vende muchísimo más el BlackBerry. Evidentemente tiene mucha más aceptación. Y la verdad es que sí, el BlackBerry sí tiene, ofrece algunas ventajas interesantes, primordialmente para gente, por lo menos así lo dice, que se dedica al negocio. Entonces, la verdad es que el BlackBerry también es un gran aparato y lo demuestran simplemente las estadísticas de venta, ¿no? La otra cosa que yo quería aclarar aquí al respecto es... uno de los comentarios fue claramente modificado, pero bueno, ya no voy a hacer más al respecto. Pero una cosa que sí quería mencionar es con respecto al teclado virtual que ofrece el iPhone. Yo tampoco soy de dedos así muy chiquitos que digamos. Y la verdad es que en la última versión, el último upgrade que se hizo al firmware del aparatito, ya tienes la posibilidad de voltearlo y el teclado se expande y lo hace bastante más funcional. No de la misma manera que tener físicamente un teclado, pero la verdad es que lo hace bastante más funcional de lo que era.
Ayuda muchísimo, porque sí es desesperante.
Sí, estoy de acuerdo. Pero, la verdad es que la última versión mejoró bastante.
Fíjate que una vez que te acostumbras, ya, ¿eh?
Sí, no es. Yo ya estoy acostumbrado. La verdad es que también inclusive dependo ya mucho de la interpretación que hace de las palabras que inclusive escribo mal y que interpreta como una palabra. Claro. Lo hace bastante bien. Con un poco de práctica lo hace bastante bien el sistemita y ya no me parece tan desagradable su uso.
Comentario del Geras Algara. Adelante, mi Lore.
Dice, como siempre, muy buen programa. Parte porque lo de nanotecnología lo entendí. Yo no tengo iPhone y tampoco iPod, pero ya que estaban hablando de navegar fotos de manera sencilla y rápida, ya sea con un programa como el Facebook o las fotos subidas por el Flickr o las de Google, hice un poco de investigación y encontré que una app que funciona para los navegadores de internet llamado Curlyris, que lo utilizo para navegar las fotos de Facebook en mi Mac, también existe para iPhone. Creo que es una app de interés para comentar en su programa. Y por aquello de que me quisieran invitar para hablar algo de materiales nanoestructurados, avísenme con tiempo y prepararemos algo. Se cuiden. Pregunta. Tengo el Safari 4.0.3 y quiero escuchar el programa de A Bordo de la Ciencia, pero el Safari me responde lo siguiente. Some content in this page requires an internet plugin that Safari doesn't support. The application Windows Media Player may be able to display this content. Would you like to try using Windows Media Player? Obviamente, lo de tratar de usar el Windows Media Player no funciona en lo absoluto. ¿Alguna sugerencia?
Se llama Flip to Mac. Primero yo le diría a... No sé qué opinan ustedes. Yo creo que, por ejemplo, el Firefox me parece que es mejor navegador de internet que el Safari. A mí en lo personal me gusta más, mucho más el Firefox. Entonces, lo primero que yo le diría al buen Geras es, primero, vete a mozilla.org, se escribe mozilla.org. Que además, bueno, las personas que también tengan Windows, es un explorador para Windows y para Mac, y por mucho es mucho más seguro el Firefox, que se escribe F-I-R-E-Fox.
www.firefox.com y ya te direcciona.
Ah, bueno, muy bien. Entonces, www.firefox.com. Que bueno, Pedro, tú eres el experto en Mac. ¿Tú dirías que el Firefox es mucho mejor navegador de Internet que el Internet Explorer?
Tiene muchas ventajas, es carga más rápido, te da más opciones de seguridad, pero hay muchas páginas que están diseñadas que jalan mejor en el Internet Explorer. Algunas de los bancos tiende a ser más común ese tipo de cosas. Pero en general, o sea, a mí el Firefox, de hecho, las páginas que tengo abiertas ahorita están en Firefox. Mi navegador principal es Firefox siempre.
Y bueno, hay para Mac hay un plugin que se llama Flip to Mac. Se escribe FLIP, el número 2, Mac, que es gratis. Debe ser Flip to Mac. Es fliptomac.com y es un plugin de internet que hace las veces del Windows Media Player para el Leopard o el Snow Leopard. Y jala bastante, bastante bien. Yo lo utilizo y funciona muy bien.
Sí, yo también uso Firefox. Por ejemplo, cuando estamos probando aplicaciones que desarrollamos, Firefox es maravilloso porque trae una consola de errores. Entonces, te va marcando ahí los errores que genera tu código. Incluso comparándolo con el Internet Explorer, el Internet a veces se atora cuando hay errores de JavaScript. El Firefox no, el Firefox sigue adelante. Entonces, a mí me parece mucho más robusto también.
Bueno, y sobre la aplicación Cool Iris, la estoy viendo aquí, que es una aplicación gratis, la estoy viendo ahorita aquí en el iPhone. Bueno, vamos platicando sobre la semana que entra. Yo me comprometo a estudiarla y bueno, le platicamos a Gerardo y a la gente que quiera. Fíjate que funciona, por lo que estoy leyendo aquí ahorita, dice el contenido puede ser transmitido de tu computadora por medio de red directamente al iPhone. Parece que está interesante. Entonces, pues la estudiamos y le traemos algo de información sobre el Cool Iris, que es una aplicación, por lo menos en Estados Unidos, una aplicación gratis. Así que, y funciona con la última versión del OS 3 del iPhone. Bueno. Le platicaremos el próximo podcast que encontramos al respecto.
Por último, tenemos un comentario de Eduardo Toksky. Dice, mi estimado Juan, quiero antes que nada enviarles una felicitación a ti y a todos los que forman el equipo de Tecnocasters y después de escuchar 5 episodios, mis recomendaciones son las siguientes. Cambiar el nombre de Tecnocasters a Applecasters. Es medio broma y medio en serio.
Sí, claro. Ajá.
Dice, a lo que voy es que creo que es importante recordar que aunque la plataforma Windows es inferior a la Mac, no podemos olvidar a los millones de usuarios que usamos Windows. Yo creo que deberían incluir una sección de Windows con tips y programas similar a la que ya tienen para Mac. Las secciones están bien pensadas, pero es importante, como te comento, incluir las otras opciones del mercado en todas las categorías. Te envío un abrazo fuerte y espero que sigan adelante con este proyecto. La postdata no la voy a leer.
No, ¿cómo? A ver, parejo, vas, Pedrito.
Es más, si quieres, yo la leo.
A ver, vas.
Si Lore quiere cambiar de novio, yo me apunto. Venga.
Adelante, Lalo Toski. Bueno.
Ok.
Y mi teléfono, no, eso sí.
No te preocupes, Lore. Yo te conecto con Lalo Toski de volada, ¿eh?
Ah, muy bien.
No. Es un tipazo Lalo Toski. Y además, es un súper músico, ¿eh?
Y él sí escucha el podcast.
Bueno, escucha el podcast, claro. Y ¿sabes qué, Raúl? Es muy bueno con la música, ¿eh?
¿Y los 5?
No, sí, los has escuchado todos.
Claro, los 5, se ha aventado los 5. Lalo Toski, Eduardo Toski Ramírez, de hecho, ha salido en la televisión como artista y todo eso. Es un tipo que sabe de música bastante. Entonces, a lo mejor lo tienes que por ahí contactar tú, Raulito, para tu banda.
No, y fíjate que hay también dentro de las revisiones que hacemos de tecnología, ha cambiado muchísimo en términos de las aplicaciones que hay disponibles para músicos de todo tipo. Entonces, si también el público que les gusta oír a los Tecnocasters están interesados, también podríamos poder incluir algunas de las aplicaciones que de repente me encuentro que son muy útiles para la gente, claro, que le gusta la música. Sí, claro. Y también prometo de repente poner algunas ahí para que las vayan probando y las vayan viendo, porque si hay un montón de cosas, tanto de iPhone como de Windows como de Mac, diseñadas para la música, que sirven bastante. Ahí prometo también poner algunas por ahí.
Bueno, yo quería decir que, bueno, si usted quiere contactar de alguna forma directamente a Lorena Galán, ¿cuál es tu dirección de Tecnocasters de correo electrónico, mi Lore?
O sea, ya de plano así.
No, bueno, pues mira.
Hay que desquitar el correo que te hicimos.
Claro, sí, gracias, claro, claro. Gracias. Porque además quiero decirle que Lorena tiene su dirección de Tecnocasters, la cual es...
Ya ni me acuerdo, Juan.
¿Cuál es, Pedrito?
Yo me la sé, lorena@tecnocasters.com.
Bueno, si usted tiene algún interés en que Lorena... A ver, Lorenita, haznos así una voz así medio sexy. A ver.
Lo que sea, pero no la cosen.
Sí. A ver, mi Lore, a ver, dinos así como que... ¿Está usted hablando a Lorena Galán? A ver, dinos algo así, mi Lore, vas.
Sí, así de... ¿Está usted hablando al hotline de Lorena Galán? No. Estuvo muy...
Bueno, ahí está. Si usted quiere, es más, si usted quiere que Lorena Galán le grabe a usted algo para un mensaje
para su propio hotline.
Para su propio hotline o para su mensaje. Teléfono celular, ¿eh?
Oye, sí, ¿sabes qué,
Fan? Vamos a hacer ringtones.
De hecho, vale la pena aquí mencionar que dentro de las cosas que estamos haciendo para que toda la gente que nos oye pueda contactarnos, uno es lo que acaba de mencionar Juan, que es el correo electrónico de cada uno de nosotros, ya lo diremos ahorita.
Claro.
Pero estamos con la intención, la firme intención de también habilitar una línea de teléfono en la que usted pueda marcar y dejarnos un recado. Y ese recado poder tocarlo al aire o ponerlo al aire para que podamos responder a la pregunta o al comentario. Entonces, de hecho, estábamos haciendo algunas pruebitas con la voz que va a decir bienvenido a Tecnocasters, bla, bla, bla. Y yo creo, mi estimado Juan, que vamos a tener que utilizar aquí a Lore.
Yo voto definitivamente a que Lorena Galán sea la voz del hotline Tecnocasters. No. Sí, sí. ¿Tú qué opinas, Pedrito? ¿Vas o no vas?
¿Lorena me condena si digo que sí?
No, para nada.
No, pues bueno, ya está cerrado.
Ya está cerrado. Yo creo, Lore, vas a tener tú que hacer la voz que diga bienvenido a Tecnocasters. Sí. A ver, Lore, sí, practica. A ver, échate una.
A ver. Bienvenido a Tecnocasters. No.
Pero mira, tienes que decir algo así, mira, así como bienvenido a Tecnocasters. Para contenido para niños, presione 1. Para adultos, presione 2.
Presione 2.
Claro que sí. Si quiere que le dé mi teléfono, presione 3.
Y su número de cuenta bancaria.
No. Bueno, pues mire, vamos a dar rápidamente las direcciones de cada uno. A ver, Raúl, ¿cuál es tu dirección de Tecnocasters?
JRMitre, JRMITRE, @tecnocasters.com.
Muy bien, Pedro, ¿cuál es la tuya?
Pedro@tecnocasters.com.
La de Lorenita. ¿Cuál era? ¿Ya se te olvidó o te la recordamos, mi Lore?
No. Lorena@tecnocasters.com.
Lorena@tecnocasters.com y la de sus servidores juan@tecnocasters.com. Si nos quiere usted mandar algún comentario, etcétera, bueno, pues ahí lo estaremos escuchando y estaremos a sus órdenes.
Anímese.
Y definitivamente, si usted quiere que Lorena Galán le grabe su mensaje para su hotline,
cáigase con una Mac.
Claro. Bueno, muy bien.
No, pero seguramente la semana que entra va a estar ya habilitada la línea para que nos puedan hablar y dejar algún comentario. Y prometido que va a quedar la voz de Lore para que sea la voz que lo reciba.
Bien. De acuerdo. Bueno, y por ahí, gracias y cortesía a MCC and Warren. Estamos completamente rediseñando la forma en que interactuamos con ustedes, tanto el website como los blogs, como nuestro contenido en Twitter y en Facebook. Entonces, bueno, le mandamos a uno de nuestros patrocinadores ya, MCC and Warren, que nos va, principalmente nos van a echar la mano o van a estar con nosotros colaborando para que usted tenga más medios de comunicarse con nosotros. Así que, bueno, le mandamos un saludo grande.
mccwarren.com.mx, ahí está la descripción de los servicios también para que le echen una ojeadita.
Así es. Pues traes Tecnonews, mi querido Raúl Mitre.
Así es, Juan. Y de hecho, vamos a empezar... haciendo referencia a los comentarios de los Applecasters, que realmente no es el caso, simplemente como les decía al principio de este programa, las últimas semanas se ha cargado un poco más del lado de Apple por lo que ha pasado del Snow Leopard y otras cuestiones, pero no, la realidad es que, como algunos platicábamos también, vivimos en un mundo de Windows, hay una millonada de usuarios de Windows, y este primer Tecnonews, este primer paquete de información con respecto a lo que pasa en la tecnología, es justamente relacionado a Windows, y se trata de el lanzamiento que Windows tiene planeado, que Microsoft tiene planeado para el Windows 7, que sale a la venta este octubre 22, ya en las máquinas que usted compra a partir de ese momento van a traer ya integrado el Windows 7. La parte curiosa de esta Tecnonews es que la manera en la que se está promoviendo el lanzamiento del Windows 7 se está realizando a través de una promoción en la que Microsoft te invita a que hagas una fiesta. Y hago una breve referencia a cómo mandan el mensaje. Dice, diviértete, ayuda a tus amigos y recibe una edición original de Windows 7 Ultimate. Tú celebras la fiesta, nosotros llevamos los regalos. No detalla más, no dice exactamente cómo va a ser o cuál es el proceso de aceptación o no para los diferentes hosts o anfitriones de las fiestas, pero la verdad es que me llamó la atención la manera en que están promoviendo esto. También vamos a seguirlo muy de cerca, inclusive ya nos apuntamos ahí para ser anfitriones de este evento. Y vamos a ver cómo va caminando este rollo. En teoría debería ser el día del 22 al 29 de octubre. Y si sales seleccionado, te llevas una copia gratis del Windows 7 Ultimate. Pues vamos a ver, aquí le insisto, la parte interesante, más que nada, es ver cómo se desarrolla este, digámoslo así, proceso de promoción del Windows 7. E inclusive también aprovechamos para platicarle un poquitito de cuáles son las tres presentaciones que hasta el momento se han mostrado para la compra del Windows 7. Andan la primera, que es el Windows 7 Home Premium, que va a estar en aproximadamente $119, por lo menos ahorita que está en forma de preventa, todavía no es la venta formal hasta octubre 22. Está el Windows 7 Profesional, que va a estar en $199, también en preventa, y el Windows 7 Ultimate, que va a estar en $219. Lo que vale la pena, y también prometo hacerlo, es que tengo aquí las diferencias que hay entre una versión y la otra. Lo que prometo hacer es poner esto en la página de Tecnocasters o en el blog, para que ustedes puedan ver cuáles son las diferencias entre una y otra versión, y ustedes pueden escoger cuál es la que más hace sentido en base a sus necesidades, ¿no? No sé si tengan algún comentario con respecto a esta nueva modalidad de lanzamiento de sistema operativo, Juan.
Bueno, yo quería comentar primero que pues a lo mejor podríamos hablar de los precios estimados, ¿no? Lo que están ellos pensando vender cada una de las versiones.
No, mira, sí. Adelante. O sea, ya están los precios estimados, pero bueno, con los precios que está sacando ahora Apple en la actualización y todo eso, yo creo que obviamente van a cambiar, ¿no? Y lo que comentaba Raúl sobre la fiesta, la verdad le están quitando el sentido formal, ya no es una invitación al centro Banamex con tu tarjeta, tu oficina, ni nada, ¿no? Sino que haz una fiesta en tu casa, salgan en las fotos. Y promocionalo, se me hace muy interesante el concepto y ojalá nos seleccionen.
Fíjate que ya nos apuntamos.
Fíjate que ya lo estoy leyendo, lo que tienes que hacer para estar en Estados Unidos, y dice que no sé si en México funcione igual, pero en Estados Unidos te puedes ganar una computadora de $750. Está medio chaqueta la computadora por $750, ¿no? Digo, la verdad, si me la regalaran, qué buena onda, pero una computadora de $750, pues la verdad es que... Pues no sé.
Gratis, papá, gratis.
No, bueno, si es gratis, lo que sea, estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero la verdad es que...
Y luego veo dónde lo meto, ¿no?
Claro, claro. Sí, claro. Mejor que me den el dinero.
Sí, aquí en México lo que te prometen es, si haces la fiesta y sales seleccionado, te regalan un Windows 7 Ultimate. Esa es la propuesta. Y te piden que sean por lo menos 10 invitados y que te comprometas a hacer la fiesta lo mejor posible. Bueno, y entregues, por supuesto, los paquetes de información y otros aditamentos que te entregará Microsoft para entregar a los invitados. Esos son los compromisos que tienes que hacer como anfitrión.
Está interesante eso, ¿eh? Está interesante.
El concepto
eso.
Está padre, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, pero fíjate, la compañía que lo está haciendo, o bueno, con la que Microsoft está haciendo esto, se llama House Party. Y si usted se va a houseparty.com, la puede ver. Y sí, hay otras organizaciones interesantes que lo están haciendo. ¿Ya vieron qué otro tipo de organización lo están haciendo o no lo han visto?
No, yo lo vi
directo al link.
Yo también. Pero ¿qué?
Dice, ahí te va. Hay una que se llama Avocados from Mexico, The Big Hit House Party. Está patrocinada por The Mexican Hash Avocado Importers Association. O sea, los aguacateros mexicanos tienen su fiesta.
¡Qué aguacates, eh!
Bueno, ahí te va. Luego tienes Glory Foods, no sé qué sea Glory Foods, y luego tienes Hunt's Backyard. La de Hunt's Backyard son los tomateros, ¿no?
Debe ser.
Los que están haciendo la salsa catsup. Entonces, a mí me parece muy raro que Microsoft esté anunciándose en el mismo website de los aguacateros de México. Bueno, no nada contra los aguacateros, que bueno que estén promocionando sus aguacates fuera de México, pero esto a mí me llama mucho la atención. Se me hace un concepto bastante nuevo y, como dice Pedro, le quitaron la formalidad, ¿eh?
Mira, sí, y que es justamente la parte que me gusta. Perdón, Pedro.
Va a haber de Canon, Martha Stewart. Es cómo sobrevivir en la cárcel, yo creo, algo así, el tema de la fiesta. Betty Crocker, o sea, está interesante.
Bueno.
Y hay un Barbie after party, entonces eso es, no sé.
Claro.
¿Cuál sea el tema?
Claro, bueno, pues ya sabe, si usted quiere. ¿Dónde se apuntan para la fiesta, Pedro? Raulito, ¿contigo o con quién?
Sí, de hecho lo que hicimos, Juan, fue, de hecho, me llegó por correo electrónico la invitación a promoverme como anfitrión. Entonces tienes que llenar un formatito en web, proponerlo, y después de un proceso de revisión y validación, ellos dirán si nos aceptan o no como anfitriones. Y de hecho, tres o cuatro personas de mi oficina les llegó también el mismo correo y los cuatro nos propusimos como anfitriones, pero ese es el proceso. Ya que llenas toda la información, ellos te evalúan y te definen como anfitrión o no.
Bueno, pues muy bien. Y por ahí tienes algo de lo que... Yo sé que vas a ponerlo en el website, pero por ahí tienes algo de lo que va a traer Windows 7, ¿no? ¿Puedes platicarnos algo, Raulito?
Sí, por supuesto que sí, Juan, por supuesto que sí. Si quieren, podemos hacer énfasis a las diferencias. Por ejemplo, la primera diferencia que hay entre el Windows 7 Home Premium, que seguramente será la edición que más se compre por el precio que tiene, que es notablemente más barata que las otras dos alternativas. Sí, claro. Por ejemplo, puedes correr programas de productividad de XP. La primera limitación que encuentras en el Home Premium es que aquí ya no lo puedes hacer. Sí lo puedes en el Profesional, sí lo puedes en el Ultimate. Otra de las limitaciones que tiene es la conexión a redes de compañías de manera más sencilla y más segura. Tampoco el Home Premium está diseñado específicamente para esto, no así las otras dos versiones. Tiene también una limitación en términos de sistemas de respaldo y de restore, que sería la traducción...
De restauración de datos.
De restablecer de datos. También la versión de Home Premium no la trae. Sí la trae el Windows Profesional y el Ultimate. Y por último, las opciones que trae el Ultimate, que no trae ninguna de las otras dos, es un sistema de protección adicional en tu PC de datos y un sistema de manejo portable de información, que lo incluye ya la versión del Windows 7 Ultimate. Y, por supuesto, toda la posibilidad de manejo de 35 lenguajes. Toda la estructura del sistema está diseñada para trabajar en 35 lenguajes, que también lo incluye el Ultimate, y las otras dos versiones no. Vale la pena, evidentemente, si usted está pensando en que la siguiente máquina que compre traiga Windows 7, sí echar una ojeadita a cuáles son las diferencias entre versiones y ya en base a sus necesidades escoger la que más le haga sentido. Sí, adelante.
Pedro, no, te iba a preguntar, Raúl, ¿tú crees que la PC en general vaya a cambiar de precio dependiendo del tipo de Windows que trae?
Ay, es una buena pregunta, Juan. La verdad de las cosas, si
hacemos
antecedentes... Ajá. Sí, adelante, Pedro.
Digo, a mí me ha tocado pedir equipos en Dell y así de quítale el sistema operativo porque lo tengo ya en las licencias corporativas o cosas así. Y es así, no es representativo realmente con el precio de lo que cuesta la licencia. Como que sus versiones OEM o son muy baratas o realmente ya te la cuelgan en el precio, la quieras o no.
Claro, claro. No, es bueno, fíjate que lo que dice Raúl y lo que dice Pedro es importante. Cheque usted qué computadora va a comprar. Si va a comprar una computadora de Windows, pues cheque qué versión tiene. No vaya usted a comprar una computadora para oficina que tenga el Home Premium porque mal.
El punto principal, y desde el XP y le pasa a muchísimas personas, es que llegan a comprar su computadora en cualquier retail y incluyen el Home y la compran para su equipo
de oficina.
Su equipo corporativo. Y la principal, el principal desventaja que tiene es que no la pueden unir al dominio de Windows.
Sí, claro.
Entonces, ya desde ahí ya tienen que andar desinstalando o comprando la versión Professional, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Y como comentario, en la semana me tocó instalar la versión que soltaron para revisión del Windows 7. Y la instalación ha de haber sido como en media hora y reconoció todos los drivers de la app en la que la instalé. Y sí se siente la diferencia. Entonces, lo que ya habíamos comentado alguna vez Raúl y yo, de que en equipos, o sea, que equipos que tienes ahora que con vista se sienten lentos y se sienten torpes, ya con el Windows 7 sí ya está marcando diferencia.
Sí, nosotros también hemos hecho algunas pruebitas con el Windows 7 y la parte que más me ha gustado es la estabilidad. El sistema se siente muy estable. La verdad es que no hemos tenido mayor complicación con él. También ya veremos cómo esto vaya caminando, pero en principio se siente bastante bien el sistema.
Si no lo vaya a regar, es importante que se fije, porque es, digo, de por sí una PC ya cuesta su dinerito y sí chequese qué licencia trae, eso es importante. ¿Tú crees que vaya a ser, cuántas licencias en teoría te permite Windows por computadora? ¿Tres o una?
Una.
Una. Porque yo sabía que cuando lo compras te permite tres, ¿no? Por lo menos tres para tu casa.
Si compras la caja.
O sea, si compras la versión que lo compran en las tiendas departamentales o en lugar de esos, te dan permiso de instalarlo en tres. Y si no, pues en tu computadora pues ya te amolaste, solamente en la tuya.
Sí, regularmente, digo, ya depende cómo lo compres. Si todos lo incluyen ya la versión OEM que le llaman, que es que ya viene ligado al equipo.
Sí.
Entonces, sí es una licencia. La del Home, sí había leído algo, pero no tengo el número exacto, ¿eh?
Ahora, hay y esto se lo digo por experiencia propia. Yo tengo una computadora, la única computadora que yo tengo que tiene Windows, la tiene XP. Y es una Sony Vaio. La verdad es una porquería de computadora. La Sony en general, la Vaio, es muy mala computadora, desde mi punto de vista. No sé ustedes. Tú, Pedrito, tienes experiencia con Vaio, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Son chafas, son malas computadoras.
A mí me desesperan, sí, porque sí, es un lío los drivers.
Sí, es un lío.
Son muy caras las refacciones. Es un lío también encontrarlas. Entonces, aún yendo a los Sony Shop y todo, es de no tenemos el cargador, no tenemos lo que sea, ¿no? Entonces, a mí particularmente se me hace un equipo muy caro.
Y además es problemático. Se lo digo porque me pasó lo siguiente. Yo cometí el error de a la computadora que yo tenía, Sony Vaio, con XP hace tiempo, se me ocurrió comprar el Windows Vista de caja y tratar de instalarlo o instalar el Windows Vista en la computadora Sony Vaio que yo tenía y hacer el upgrade. Digo, normal, usted compra el disco, lo instala y hace el upgrade, ¿no? No sabes qué martirio. Ninguno de los drivers funcionaba. Muchas de las funcionalidades de la computadora ya no los podía utilizar. Tuve que completamente borrar. Y luego que Windows Vista tiene una, le hace algo al disco duro que no te permite regresar a XP tan fácil. Entonces tienes que realmente hacer una completa limpieza total del disco duro, etcétera. Entonces, a lo que voy es que si usted tiene una computadora de una marca X con Windows y va usted y quiere usted instalar el Windows 7, es importante que cheque con el fabricante de su computadora para que no vaya a cometer el error de meterle un Windows que usted compre en la tienda y que haya drivers que no le vayan a funcionar, porque luego de repente cada computadora tiene su particularidad, ¿no?
Mira, el ejemplo de la lab que estoy diciendo es una, bueno, es un HP, pero bueno, dice Compaq. Con Vista funcionaba muy lento, pero bueno, todos los drivers los reconocía y todo. Le instalé XP para ver si funcionaba mejor. No pude encontrar los drivers para XP de ese equipo.
Sí.
No jalaban, marcaban errores. Entonces, lo que fue el audio y la tarjeta inalámbrica no funcionó.
Uy.
Y ahora que le instalé así, Windows 7 fue de meter el disco, lo que explicamos la vez pasada de una instalación, ¿cómo le llamamos? ¿Limpia?
Sí, limpia. La llamamos.
Ajá.
Limpia.
Sí, sí.
Que es de cero, ¿no?
Sí, desde cero.
Desde cero, te digo. Yo creo que en menos de media hora ya estaba instalado todo. Que eso sí es así como que de los logros. Y inmediatamente entró, reconoció todos los drivers y funciona. Funciona muy bien la máquina. Entonces, eso es muy buena señal. Yo agarré un equipo que no es nuevo. Tendrá, bueno, se debe haber comprado hace año y medio más o menos. Y trae procesador AMD y reconoció todos los drivers sin ningún problema, sin nada extraño, sin sorpresas.
Mira,
entonces, esa es una buena señal.
Mira, algo que hay que reconocerle a Windows desde mi punto de vista es que han creado una plataforma, y lo dicen muchas personas, no solamente lo digo yo, lo dicen muchas personas, han creado una plataforma que bien o mal, más o menos funciona con diferentes tipos de computadoras. O sea, porque por ejemplo en la Mac decimos que la Mac es muy buena y bla, 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 y realmente es muy buena computadora, o sea, realmente es muy buena máquina. Pero la diferencia es que la Mac tiene una arquitectura que solamente funciona en las Macs.
No, y mira, y al final es una arquitectura probada y, digo, ahora ya tienen procesadores Intel que son los mismos que ya usan todos, pero son máquinas que son probadas en el sentido de que solo Mac produce Mac, o sea, no.
Claro, claro.
No hay quien más las haga. Y la ventaja o desventaja que tiene Windows, bueno, ahí está el sistema operativo y sí tiene que interactuar a veces con cada sorpresa de tarjetas, de dispositivos que
sí, claro.
Tal vez ellos ni siquiera pensaban que alguien los podía producir.
Sí, claro,
entonces
claro.
También no hay que ser tan duros con Microsoft porque es igual que en los teléfonos, ¿no? O sea, el iPhone pues es una tecnología cerrada que nadie más los produce, en cambio el Windows Mobile, bueno, cualquiera que lo quiera hacer, lo puede usar, entonces en algunos dispositivos es muy estable y en otros, bueno.
Más o menos, claro.
Ajá.
Bueno. Sí, como dice Windows, como dice Mac, que ellos controlan toda la experiencia del usuario, es decir, desde el hardware y el software y saben cómo lo integran. Y Windows no es exactamente el caso. Y además, ellos además tienen la preocupación, a diferencia de Mac, que todo lo que atrás alguna vez corrió con este programa de Legacy que le llaman, tratan de asegurarse que la mayoría de las cosas que jalaban en versiones anteriores jalen ahora. Entonces, ese es otro factor que también complica toda esta interacción con el usuario, ¿no?
Pero claro, desde
la
luego.
La verdad es que hay que agradecerle a Microsoft el esfuerzo.
Claro, pero tienes que comprar la versión más cara de Windows para que venga eso.
Sí, es correcto, es correcto.
Bueno. Pues ya viene. ¿Cuándo sale Windows? El 22 de octubre, ¿no?
Octubre 22, ya se pueden comprar máquinas con Windows 7.
¿Y eso también, lanzamientos en todo el mundo o solamente en Estados Unidos?
Por lo menos en la parte que conozco, en Estados Unidos y México, sale en octubre 22. Es decir, tú a partir de esa fecha, máquina que compres de HP, de Acer, etcétera, ya puedes pedir que incluya Windows 7 en esa computadora, ¿no? Bueno. A partir de octubre 22.
Bueno,
pues ahí lo tiene. A nivel mundial. Lo voy a averiguar.
Ahí lo tiene. Bueno, pues por ahí Raúl nos tiene, creo que hubo algo de cambios en las políticas de uso de Twitter.
Sí, vale la pena hacer la mención, ya que este es un sistema un programa que ha sido muy popular. Simplemente hacerle referencia que recientemente la gente de Twitter nos obligó a estar de acuerdo con una nueva política de uso, que en términos generales no cambia gran cosa. La verdad es que simplemente hicimos aquí un breve resumen de qué es lo que está cambiando, por si realmente le interesa el tema. Pero básicamente lo que dice Twitter es, uno, que de lo que digas es tu responsabilidad enteramente, como dicen ellos en inglés, you are what you tweet, y todo el mundo lo puede ver. Entonces, eso tiene ya cierta responsabilidad y te hace a ti enteramente responsable de lo que digas.
No, ya, fíjate que sí, perdón por interrumpirte, pero por ahí hubo un tenga cuidado, sobre todo la gente que haga tweets en inglés, tenga mucho cuidado, porque ya hay muchas compañías que empiezan a leer los tweets para crear responsabilidad civil, o en inglés se llama liability. Y si usted dice que la empresa X es y no sé qué, tenga usted cuidado, porque a lo mejor esa empresa X lo puede demandar por lo que diga en Twitter. Y eso lo hace Twitter para deslindarse de cualquier responsabilidad civil, porque antes se iban contra Twitter. Si usted decía que empresa X es por esto y no funciona y bla, 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 si usted le hablaba mal de una empresa X, la empresa X antes demandaba a Twitter porque ellos publicaban el mensaje, pero al hacer el disclaimer, que se llama, se deslindan. El responsable es usted. Entonces, tenga mucho cuidado con lo que escribe en Twitter. Es importante.
Sí, ya de hecho, lo que decía Juan, ahí hay un caso ya documentado de alguien que lo hizo. La empresa lo demandó y el caso está ahorita en proceso. Pero es cierto, hay que tener cuidado con lo que escribe en Twitter porque lo ve todo el mundo.
¡Ah, qué flojera!
tenga cuidado.
Otro tema importante es que también están abriendo la posibilidad de utilizar publicidad. Es decir, en este caso simplemente están anunciando que es posible que empiecen a utilizar el sistema para efectos de publicidad. No definen exactamente cómo, pero están empezando a abrir la puerta al tema, y justamente la manera en la que lo expresan en el texto, pues abren ya la posibilidad de empezar a utilizar esto para hacer publicidad.
Eso es un hecho, lo van a hacer, seguro. Sí, claro. Sí, lo que tú decías, Raúl, o sea, lo van a utilizar.
Sí, además tiene que monetizar tarde o temprano la herramienta, ¿no? Claro, esa es una realidad. Hoy no lo han hecho. Hoy la base de usuarios ya hace que esta empresa sea una cosa importante. Y es más, ya hemos oído en repetidas ocasiones de empresas que están planeando inclusive sus lanzamientos de X o Z productos ya a través de Twitter como plataforma central de lanzamiento. Entonces, el sistema ya ha tomado su peso específico, y ahora seguramente lo que intentarán hacer será empezar a monetizarlo para que la empresa empiece a ser rentable en su operación. Evidentemente, en base a también otras cuestiones que han surgido, por ejemplo, el caso de que hubo un hackeo por ahí a Twitter, que no tuvo mayores complicaciones, pero sí fue notorio, también te están aquí responsabilizando por el uso el uso principalmente de la contraseña que tú definas, así que es tu responsabilidad. La licencia que utilizas te autoriza, o más bien sí, autoriza a que los tweets estén disponibles en todo el mundo o en cualquier parte donde se pueda ver este sistema.
Twitter está interesante esto que pusiste aquí, dice you own your own content. Eso está importante, ¿eh? Eso es importantísimo.
Sí, ¿te acuerdas que lo que pasó con Facebook? Que
sí, con Facebook, la gente se le puso el brinco, sí.
Sí, por lo que alegaba Facebook es que todo el contenido que estaba dentro de Facebook era propiedad de Facebook, y se hizo una revuelta en grande, y lo que acabó pasando fue que se echaron para atrás y dejaron claro que el contenido que tú pongas en Facebook es tu contenido. Y Twitter aquí está siguiendo la misma línea, básicamente dejando claro que lo que tú metas es tuyo y tienes derecho a borrarlo si en caso de que así lo quisieras hacer, ¿no? Y y por último, el otro tema que vale la pena manejar es que Twitter de ninguna manera va a hacer el disclosure hacerlo pública la información personal de la información que tú pongas en Twitter de manera personal en la configuración de la cuenta. Pues simplemente Twitter está responsabilizándose porque esto no lo va a hacer público, no lo va a vender o no va a tratar de hacer negocio con este rollo. En principio las cosas que cambian no son nada para alarmarse, pero creímos que era un buen tema como para platicárselo y que usted estuviera consciente de lo que está pasando alrededor de Twitter, que está tan de moda por el momento. No sé si tenga algún comentario por ahí, Juan, Pedro, Lore.
A mí no me gustó eso de ser demandado por lo que pongas en tu tweet.
Bueno, es que pero puede ser. Lo que pasa es que, ¿sabes qué?
Ya la, sí, ya... o sea, tú pones en Google y te encuentran de volada todo lo que tuiteas, entonces sí lo entiendo, pero...
No, además el impacto que puede tener, porque hay muchísima gente que lo lee, ¿no? Entonces puede ser realmente un acto clásico de difamación sin realmente tener elementos para hacerlo.
O puede ser cierto, pero si usted no tiene los elementos para decir el por qué estás diciendo lo que estás diciendo, no lo puedes decir. Es decir, tiene sentido, ¿eh? O sea, tiene sentido porque la credibilidad, o sea, como los artistas, ¿no? La gente a quién le cree más. Cuando pasa algo de los artistas, por ejemplo, ¿no? ¿Le cree más a los tabloides? Britney Spears hizo esto, y etcétera, ¿no? O al medio oficial del artista o al periódico, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que la credibilidad en este momento es para la gente que escribe en Twitter. Como lo platicábamos en hace 2-3 podcasts, ahorita el contenido de noticias... La gente le cree más a lo que lee en Twitter o en Facebook de lo que lee en las noticias. Entonces, las empresas tienen que cuidar. Entonces, simplemente lo que recomendamos es usted es escriba lo que quiera escribir. Sin embargo, tenga cuidado y piense que lo que usted escriba en Twitter o en Facebook o en donde usted quiera puede tener ramificaciones legales. Es que nada más tenga cuidado.
Sí, si lo mides en términos del impacto que pueda tener un comentario negativo hacia la empresa, sí puede haber considerables costos o daños a alguna empresa en base a un comentario en Twitter por la gente o la cantidad de gente que actualmente lo lee, ¿no? Entonces, sí, sí puede haber una repercusión o un daño grave hacia una otra persona.
Bueno, supiste, ¿no? Que no lo tenemos aquí en el guión de noticias, pero supiste que AT&T lanzó parte de su estrategia del por qué se tardó un poquito en permitir los mensajes multimedia de texto en su red. Supiste, lo lanzó en Twitter, lo lanzó en YouTube. Supiste que lo lanzaron, ¿no?
Fíjate que no ha habido el tema, pero si me platicas, mi estimado Juan.
Mira, fíjate que hace unas 2 semanas, AT&T lanzó un video y lanzó información del por qué se había tardado AT&T en Estados Unidos en permitir en los teléfonos celulares el contenido multimedia. Para la gente que nos escucha, el contenido multimedia es un mensaje de texto que usted le envía de un teléfono a un teléfono, pero no solamente es texto. Ahora usted puede mandar, por ejemplo, una fotografía, ¿sí? Y sale explicado. Si usted lo busca en AT&T, en YouTube o en Twitter, lo va a leer. Y lo que en grandes rasgos lo que estaban diciendo es que tenían que adaptar el sistema celular a la posibilidad de poder estar preparados para que el ancho de banda aguantara tanta información de datos, porque desde el lanzamiento del iPhone, el AT&T ha tenido problemas, y eso lo hemos sabido aquí en Estados Unidos, ha sido garrafal. En la cobertura se les han caído las redes porque han sobrecargado la red de datos debido al impacto que ha tenido el iPhone y la forma en que el iPhone, de hecho, por ahí accesa a la red. Entonces, es lo mismo, o sea, bueno, eso fue la noticia, ¿no? Ahora, lo que me llamó mucho la atención es que no lo hicieron en un periódico, no lo hicieron en una conferencia de prensa. Lo que hicieron es lanzaron un tweet, lo pusieron en Facebook y lo pusieron en YouTube. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, que ahora las empresas están buscando el poder contactar a su gente y a su tipo de mercado a través del YouTube y a través del Twitter y a través del Facebook.
Sí, y ha demostrado ser exitoso. La verdad es que cada vez que han hecho esto, el impacto que tiene en la generación de ruido alrededor de la noticia ha sido realmente importante. Digo, tanto es así que estamos platicando el tema ahorita, ¿no?
Claro, por supuesto. Pues bueno, ahí lo tiene. Uh-huh. Ahí lo tiene por ahí.
Sí, las últimas dos cositas que tengo por ahí a la mano que igual vale la pena también mencionar. Esta semana salió la última versión del iTunes, la versión 0.9. Vale mucho la pena que la vean. Particularmente hay una cosa que me gustó, que no sé si ustedes tienen las necesidades. El hecho de que puedes tener 3 o 4 máquinas de a lo mejor de tu esposa o de tu hermano.
Esa parte está buenísima.
Está buenísima. Lo que hace esta nueva funcionalidad es que tú puedes compartir canciones dentro de tu red doméstica. Ellos le llaman home sharing en esta versión del iTunes. Me pareció muy buena la idea. Y insisto, el objetivo al fin del día es que tú puedas, con la gente con la que vives, puedas compartir tu música. Requiere que te logues con la misma cuenta y hagas un par de cosillas, pero la verdad es que es una alternativa bien interesante para el iTunes. Y la otra cuestión es que me gustó bien el diseño. No sé si ya lo vieron, pero el diseño me gustó.
Muy padre, muy bueno.
Muy padre. Se ve rápido, se ve snappy, como dicen por ahí. Se ve que reacciona rápido. Y francamente me gustó mucho. Lo sigo explorando. pero particularmente ese home sharing, francamente se me hizo una alternativa muy interesante para un problema que todos teníamos. ¿Cómo lo ven?
No, fíjate que a mí me gustó mucho la nueva versión del iTunes. Me pareció muy buena y el home sharing me pareció muy bueno. Y ahora los Genius Mixes, qué bien lo hace, qué bárbaro. Hoy lo puse en oficina, el Genius Mixes, muy buena, muy bueno, lo hace bastante, bastante bien.
Que el Genius, para los que no saben, es que es un sistemita dentro del iTunes que lo que hace es que a partir de una canción de cierto género, de cierto beat, de cierto ritmo, etcétera, genera una lista de canciones que se asemejan a la canción que originalmente tú pusiste. Entonces te genera una lista de canciones similares que, pues bien, pueden ser utilizadas para fiestas o eventos en la que tú quieres que el tono de la música sea muy similar. Ese lo tengo que checar. Voy a echar un ojadito también a ese.
Está muy bueno, ¿eh? Yo se lo recomendamos mucho. Está muy bien hecho.
Es correcto. Y por supuesto, cualquier duda, comentario que tengan con respecto al tema, por favor, échenos un mail o métanse a tecnocasters.com. Díganos qué opina todo el rollo. Y la última cosita que tengo por ahí, también es una cosa que está muy de moda, mucha gente le gusta, que es el fantasy fútbol. Particularmente Yahoo y ESPN son, digamos así, los que ofrecen un portal donde se puede uno meter, jugar este fantasy fútbol con amigos. Muy de moda. Sé que en Estados Unidos tiene mucho pegue, cada vez más en mercados latinoamericanos. Pero hay una aplicación que vale la pena que vea en el iPhone que se llama el Fantasy Football 09 de Yahoo. Francamente está buenísima, tanto la manera con la que interactúas con las estadísticas como la manera en que te baja información y te mantiene al tanto en vivo y a todo color el domingo. Tú puedes ver estadísticas en vivo. Vale la pena que le veas si le interesa el tema. Esta aplicación, insisto, se llama Fantasy Football 09 de Yahoo. Vale la pena si le gusta el tema.
¿Y eso está para el iPhone también?
Sí, para el iPhone. De hecho, la vi en el iPhone, está sensacional.
Si usted quiere morir de un coraje al ver cómo su equipo de fantasy va perdiendo en el momento, le recomiendo que baje esa aplicación.
Sí, de hecho, bueno, no me meto en más detalles, pero es correcto. Fue exactamente lo que me pasó este domingo.
¿A quién le vas, Raúl?
Yo le voy a los Raiders de Oakland, pero traía, ya es más información de la que deberíamos, pero traía a Drew Brees, que tuvo la semana del año, hizo un montón de puntos y acabé perdiendo por punto y medio mi match contra otra persona. Y lo seguí todo en línea y hice el coraje en vivo y a todo color durante todo el partido.
Qué cosa. Muy bien. Yo también padre, soy fan de los Rara Riders.
Ahí vamos a ver cómo nos va. Ya empezamos mal, pero bueno.
Y más sentido, pésame.
Gracias.
Ahí está. Véala si tiene la oportunidad y si le gusta el tema del fantasy fútbol. Está muy, muy fácil de bajar y está muy funcional la aplicación.
Bueno, pues ahí lo tiene. Ahí lo tiene usted. Por ahí supieron qué tal están las estadísticas de Bing. ¿Lo leyeron o no lo leyeron?
No.
Sí.
Bueno, para que usted sepa, Bing es el buscador de Microsoft. Y fíjate que está. Aquí tenemos una estadística. A ver, sin leer el guión, muchachos. ¿Cuál creen que es? Evidentemente está muy fácil esta pregunta, pero ¿cuáles creen que sean los buscadores más populares en Internet?
Google.
Ok.
Y sí, luego Yahoo, ¿no?
Yahoo.
Lo están leyendo. Bueno,
No. Google y Yahoo, diría así de ojo de buen cubero.
Ahí te va, fíjate. Google está con el 64.6% del Internet. Guau, ¿eh?
Que es una barbaridad, sí. Es una barbaridad.
El 64.6% de los usuarios en Internet a nivel mundial hacen sus búsquedas a través de Google. Entonces está Cabron, ¿eh? Bueno, ahí te va. Ajá. Luego, la segunda, Yahoo. Pero fíjate, Yahoo es un distante segundo lugar con el 16%. Y fíjate, le bajó un 4.2% de un año para acá. O sea, que estaba por ahí del 20%, bajó al 16%. Y Google del 60% que estaba, subió al 64%. O sea, lo que perdió Yahoo lo absorbió Google. Y bueno, el tercer lugar lo utiliza Microsoft con Bing. ¿Ustedes han usado Bing?
¿No? Sí. Sí.
Fíjate que yo ni lo he visto. ¿Qué tal está,
Bien. La verdad es que no me causó así una impresión de mucho mejor, muy diferente a Google. No. Pero tiene por ahí, oí por esto, y por eso fue que me metí, oí por ahí que tiene la posibilidad de, cuando haces búsquedas relacionadas a productos comerciales, el sistema de Bing te ofrece la posibilidad de que en ciertas circunstancias tengas algunas ventajas en términos de descuento. La verdad es que todavía no las he encontrado, pero sigo con el afán de ver realmente qué tan bien o qué tan mal funciona este tema. Pero no me causa una impresión que sea brutalmente más rápido o más efectivo o que mejoren las búsquedas. Me parece muy similar a los resultados que obtengo con Google por el momento.
Pues sabes que yo creo que Google se ha posicionado tanto que ahorita para que le tumben a Google está bien difícil.
De hecho, Yahoo utilizaba el motor de búsqueda de Google hasta el año pasado, o 2 años a lo mucho.
Sí, no, inclusive también por ahí un tema por ahí, Juan, que no sé si se hayan oído al respecto. Recientemente hizo Yahoo
una demanda, de creo,
joint,
¿no?
No, un joint venture que se juntó con Microsoft con la intención de que las búsquedas que se hacen en Yahoo utilicen el motor de Bing. Entonces, en el futuro cercano lo que va a pasar es que cuando busques en Yahoo se va a utilizar los algoritmos y el poder de búsqueda y de cómputo de Bing. Y del otro lado, lo que va a pasar es que este convenio también incluye que la gente de Yahoo sea los que promuevan de manera conjunta la venta de anuncios y publicidad en los sites de búsqueda. Esto ya está anunciado, inclusive lo hizo el señor Ballmer, Steve Ballmer, hizo este anuncio de esta alianza comercial con Yahoo, que si no ya pasó, está a punto de empezar a funcionar como
tal. No, ya lo anunciaron, ya es un hecho.
Ya es un hecho, ¿verdad? Es correcto.
Es un hecho, sí. Es correcto. Es un hecho. Pero fíjate, si esto sucede, quiere decir que entonces, digo, asumiendo sin conceder, como dirían los abogados, uh-huh, estás hablando que si Yahoo Search tiene un 16% y MSN, Windows Live, Bing, pero fíjate, están mezclando MSN, Windows Live y Bing, todo junto, un 10.7%, ¿qué estarían? Entonces estarían hablando del 27% del Internet, que sigue siendo mucho.
Uy.
Pero sigue siendo Google tres veces más grande, aún que se junten Yahoo Search y MSN y Bing. Lo que va a pasar es que va a ser todavía Google tres veces más grande, o va a tener tres veces más de mercado Google que
toda la competencia.
Que todos los demás juntos, ¿eh?
Juntos, sí.
Inclusive también vale la pena mencionar, no sé si oyeron también del tema de Caffeine. ¿Sí saben de qué les hablo?
No, no tengo idea.
Es un nuevo proceso de los algoritmos que tiene Google diseñados para las búsquedas. Están haciendo unas nuevas pruebas en un nuevo motor de búsqueda. Esto todo coordinado por Google. Y este nuevo servicio se llama Caffeine. De hecho, lo puedes encontrar en Google. Y es un nuevo motor de búsqueda que está promoviendo Google, justamente para probar que estos algoritmos nuevos, que la manera en la que busca la información sea más eficiente, más efectiva, etcétera. Todavía está a manera de prueba, pero al parecer es el motor nuevo que se va a montar dentro de la búsqueda de Google. Y va a pasar tarde o temprano también en las siguientes semanas, ¿no? Está interesante el tema. También vale la pena verlo si puede.
A ver, Pedrito, tus tips para Windows.
Bueno, yo les voy a platicar un poco de la tecla de ventanita que tienen en todos los teclados que usen en su computadora con Windows. Y también de la infinidad de veces que me tocó dando soportes. ¿Cómo le haces para no tocar el mouse? ¿Cómo le haces para hacer todo tan rápido? ¿Cómo es que cortas y pegas? ¿Cómo es que cierras las ventanas? Entonces aquí les voy a platicar un poco de la combinación de teclas con la tecla de ventanita y qué es lo que pueden hacer. Entonces, pues voy a empezar. Cuando ustedes le dan, cuando tocan la tecla de ventana, se abre su pantalla de inicio, o en inglés la pantalla Start. Esa es como que la primera función que tiene. Pero si la combinamos, por ejemplo, con la tecla R, vamos a obtener la pantalla de ejecutar, que es donde podemos ejecutar comandos. Y hay algunos tips que pueden tener. Por ejemplo, si escriben Calc, van a abrir la calculadora. Si escriben Notepad, van a abrir la libreta de notas y algunos demás comandos que pueden correr desde ahí. La siguiente combinación de teclas, si ustedes utilizan ventana M, van a minimizar todas las ventanas, y si utilizan ventanita Shift M, van a restaurar todas las ventanas. Otra de las combinaciones, si utilizamos ventana E, van a abrir el explorador de Windows, que eso nos da la oportunidad de ver los discos duros o las unidades que tengamos conectadas, que sería como darle doble clic en My Computer o mi PC. Y tenemos, bueno, otra de las combinaciones es ventana F, que es lo mismo que buscar. Entonces aquí pueden hacer búsquedas en toda su computadora, ya sea de archivos o de música o como lo usen regularmente. Y también está la combinación que es ventana D, que les muestra el escritorio, que también tiene como la misma función de minimizar todas las pantallas. Otra de las opciones que pueden usar es ventana tabulador, y los va a hacer que se muevan entre las ventanas que tengan en su barra de inicio. Entonces aprietan ventana tabulador y con las flechas se van a poder mover entre ellas. Ya con un enter abren la ventana correspondiente. Y bueno, esas son como que algunas de las combinaciones. Después les voy a dar combinaciones de para cortar, pegar y algunos tips de
para hacerlo muy rápido, ¿no?
Ajá, para hacerlo más rápido. Y que también También ayuda en algún momento cuando en su computadora deja de funcionar el mouse. Entonces que también tenga la posibilidad de poder reiniciar la máquina, de que si por alguna causa se quedó trabado su mouse, no dejen el botón de encendido apretado y puedan ahí en algún momento perjudicar su equipo.
Oye, a ver, Pedrito, una pregunta. Yo creo que esta pregunta, tú que eres el experto en Windows, ¿es cierto que siempre tienes que hacerle shutdown al Windows o apagar el Windows de manera formal si no se te echa a perder el disco duro?
No es que se te eche a perder. Antes sí, antes los discos duros tenían que parar las cabezas. De hecho, hasta en MS-DOS había un comando que se llamaba park y detenía las cabezas de los discos. Ahora no es tal cual, pero bueno, si está funcionando, el disco está girando y lo detienes súbitamente. Entonces no es la mejor forma de estar tratando a tu disco duro. Pero bueno, otra de las cosas que más lo perjudican, más de que estés apagando a la mala tu computadora, que obviamente la evolución de los discos duros ya ha minimizado ese efecto, pero bueno, con laptops de generaciones anteriores, es que te estés levantando, que la tengas encendida, que la estés moviendo de arriba abajo y que la estés sacudiendo, porque hay que recordar que un disco duro tiene partes móviles.
Sí, claro.
Entonces ese tipo de estrés que le estás dando puede llegar a que las
cabezas... Lo deprima.
Sí, claro. Se desalineen o algo y se dañe tu disco duro. Digo, no es necesariamente que cada vez que lo apagues así o que se apague de mala forma se llegue a dañar. Lo que pasa es que muchas veces se quedan procesos y archivos abiertos, entonces te empieza a dar molestias, por así decir.
Claro, claro, claro.
Entonces se recomienda que si te vas a parar, pues la hibernes o la apagues si no te importa el tiempo de encendido.
De encendido. Fíjate que hay una aplicación muy interesante que se llama SpinRite, que ya la conocemos todos. Y les voy a platicar que, y eso no lo saben ustedes, Tecnocasters, pero contactamos a Steve Gibson y estamos en proceso a ver si lo traemos para que nos platique aquí a Tecnocasters de SpinRite, que es una aplicación muy interesante que prácticamente creo que es la mejor que hay para rescatar el disco duro, ¿no?
Tiene muchísimas ventajas y te ayuda a, obviamente no daños serios, pero a recuperar tus archivos. Es una aplicación que es un disco de inicio, booteas con un disco y te ayuda a estabilizar tu disco duro y en caso de que o está haciendo cosas raras o en caso de que se te dañó.
Claro, claro.
Y por ahí Juanito participó alguna
vez. Sí, ahí estuve con ellos, ahí con Leo Laporte y estuve con Steve Gibson ahí platicando y bueno, pues ahí leímos algunas cosas. Los contactamos ya, Tecnocasters ya los contactó. Vamos a ver si nos hace, porque Steve es un hombre muy ocupado. Él es canadiense, sabía, ¿no? Que está viviendo en Canadá.
No lo sabía.
Está viviendo
no.
en Canadá y le encanta el Starbucks. Bueno, la gente que lo escucha lo sabe. Y lo contactamos ya, estamos en espera de, estamos así como que negociando con él para que nos acompañe en una como que entrevista con Steve Gibson, el creador de SpinRite. Bueno, estamos platicando con ellos. No les
prometemos. Ay, qué bueno, nada. Por lo cual te puedo aportar un montón.
No, es un tipazo,
es el anfitrión del programa Security Now.
Así es, Security
exacto,
Now.
Exacto.
Y bueno, pues ya nos dijo que lo más probable es que sí, no tenemos todavía ningún tipo de confirmación ni nada. Sin embargo, estamos platicando con ellos y inmediatamente que tengamos alguna pregunta para los Tecnocasters, pues lo haremos saber. Y en ese sentido, también estamos hablando también con Brian Brashwood, que es un mago importante, que también es amigo de Leo Laporte y de Steve Gibson y de todos ellos, que además yo lo conocí en la universidad, o sea, es cuate de la universidad. Ahora ya es mago mundial y sale en todos lados, etcétera. Estamos platicando con él. Ya también estamos negociando con Brian. Esperemos poder convencerlo pronto para que nos acompañe aquí en Tecnocasters. Y bueno, ya los estaremos informando. Todo esto lo que les quiero decir es porque, lamentablemente, este es un podcast en español, lo cual nos gusta mucho y es buenísimo. Sin embargo, va a haber, y lo hemos platicado ya en Tecnocasters, que vamos a tener algunas veces que hacer algunas entrevistas en inglés. Y vamos a dejar la entrevista como es, ¿no? Consideramos que la gente que escucha este podcast pues habla inglés lo suficientemente bien para aventarse 10, 15, 20 minutos en una entrevista perfectamente en inglés. El podcast, el espíritu del podcast es para las personas que quieren aprender de tecnología en español. Sin embargo, vamos a tener algunos invitados que por su perfil, por ejemplo, en el caso de Pamela Gay, por ejemplo, que habla perfectamente inglés y que solamente habla inglés, pues tendremos que hacer las entrevistas en inglés y tendremos que interactuar con ella en inglés. Entonces se lo adelantamos porque Pamela Gay está con nosotros la semana que entra. ¿Ya tienen sus preguntas de astronomía, niños?
No, pero vamos a empezar a trabajar en ellas.
Yo quiero saber cuándo se alinea Marte con Júpiter para saber si ese es mi día de suerte. Ah, es astrónoma, no astrólogo. Ah, ya.
Oye,
no, a ver qué día me regalan mi Mac, por favor. Okay. Recuerden, no hemos recibido comentarios de qué ofrecen por una Mac. Si no les alcanza, pueden juntarse varias y hacer una vaquita. Y
varias,
veo,
¿eh? O sea,
varias. Yo veo cómo les pago.
Oye, pero ¿sabes qué puedes hacer? ¿Por qué no les bailas con una tanga?
Ay, no.
No,
wow. O sea, algo te conocen, Pedrito. Luego nos contestaron que no.
No, nada más de imaginarme a cualquier hombre en tanga, guácala.
No, así déjalo. No, tío, que ya sea una, dos, tres, se juntan, me regalan la Mac y bueno, ya nos arreglamos cómo voy a pagar, ¿no?
Claro.
Hijo.
Bueno, muy bien.
Como diría mi hermano, págales con carné.
Exacto.
Con carné,
no,
claro.
Pero ya se fijaron cómo ha cambiado la actitud de Pedro. Antes era, no, yo no voy a hacer nada por mi Mac. Y ahora ya cada vez está más suavecito.
Está más abierto.
O
sí.
sea, Pedro está dispuesto a prostituirse por la Mac.
Claramente.
Está por la Mac. Sí.
Ya cuando lo pones así suena tan, pero tan asqueroso.
¿Pero por qué, Pedrito?
¿Qué dices? Bueno, guácala, qué rico.
Bueno, señora, pues ya sabe, pedro@tecnocasters.com, y si lo quiere compartir con todo el podcast y quiere mandar fotografías de su experiencia con Pedro Riverol, a preguntas@tecnocasters.com. Mándele una Lore,
calce,
porque la quiere ver.
Como nota al calce, hágalo antes del solsticio de diciembre.
Claro,
2002.
No vaya a ser el diablo, así es. Así es. Bueno, las redes caseras que utilizan el cableado eléctrico, algo que parece de película.
Sí. ¿Ustedes ya habían escuchado algo de esto o es completamente nuevo?
No. A ver, pregúntanos de nuevo.
Ay, por Dios, ya no voy a hacer eso, qué horror.
Pregúntanos de nuevo.
¿Ustedes ya habían escuchado algo de esto?
No, sí. Wow, no, Lore.
Qué malos son. Bueno, vamos a platicar más o menos qué es esto. Hoy en día las computadoras se utilizan para todo, ¿no? Y es cada vez más común que cada miembro de una familia tenga su propia computadora. Los niños ya tienen su computadora y si no, ya quieren su computadora, ¿no? Entonces, en cualquier casa que tenga más de una computadora, una red podría ser pues más una necesidad que un juguete. ¿Qué es una red casera? Simplemente es un método que le permite a las computadoras comunicarse entre sí con diferentes dispositivos en común, ¿no? Como una impresora, por ejemplo. A través de una red se pueden compartir documentos y archivos, la conexión de internet, impresoras, escáneres, sistemas de videojuego, quemadores de CD y cualquier otra cosa que tenga un adaptador de Ethernet, ¿no? Hoy justamente lo que les quiero platicar es que ya no es necesario tener la casa llena de cables por todos lados o hacer hoyos en las paredes para tener una red disponible para todas las computadoras. Yo me acuerdo que en algún momento de mi vida, de repente mi papá dijo, vamos a poner una red. Y era una cosa espantosa, parecía una telaraña la casa porque había redes, había cables de estos RJ45, que son los redonditos que tienen una cabecita como de teléfono, pero más grande, por todos lados, era una cosa espantosa. Bueno, pues ahora esta pesadilla ya no es necesario, ¿no? Ya
¿qué decía tu mamá?
No, mi mamá ya no decía nada.
No quería saber lo que decía.
Claro.
Queremos conservar el podcast.
Sí, así es, que este programa es para niños de todas las edades.
Horario familiar, no se puede mencionar.
Eres un tí, y ese cable, quítamelo de ahí. Bueno, muy bien, en fin.
Era una cosa espantosa, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que ya hay disponibles soluciones para crear aplicaciones de red multimedia sin tener que meter cableado en tu casa o en tu oficina casera, ¿no? Estos productos utilizan la tecnología BPL, que es Broadband Over Powerline. Y este tipo de tecnología, pues, es ya bastante rápida. Soporta una transferencia de datos de hasta 200 Mbps, lo que quiere decir que puedes tener diferentes tipos de transmisiones de banda ancha, por ejemplo, video de alta calidad e internet de alta velocidad a través de estos dispositivos. En realidad, lo único que hay que hacer es enchufar un adaptador de red a la corriente eléctrica y al módem o ruteador, y esto hace que automáticamente todos los enchufes de la casa estén listos para recibir señales multimedia de banda ancha. Por supuesto, esto tiene algunas connotaciones, por ejemplo, que toda la red, pues, que toda la red de cableado esté dentro del mismo circuito y demás, ¿no? Para que esto funcione. Pero bueno, finalmente, pues es una gran solución, ¿no? La instalación es muy fácil. En realidad estás instalando una red casera robusta en un par de minutos sin tener que cablear, y muchas veces sin tener que lidiar con las limitaciones del internet inalámbrico, ¿no? Que de repente a mí me pasa, en el cubo de la escalera no hay señal, ¿no? Entonces, si quieres conectarte, bueno, en la cocina es imposible porque tienes que pasar por el cubo de la escalera, ¿no? Entonces, puedes sortear algunas de estas limitaciones, incluso las desconexiones y reconexiones que son muy frecuentes en las redes inalámbricas, ¿no? Yo encontré Dime.
Perdón, y la principal limitación es, si tienes limitaciones con tu taladro, eso sí te lo evita, ¿no?
No, sí, seguro, claro.
Sí, no, ya.
Seguro, seguro. Oye, ¿y en cuestión de seguridad es seguro, Lore?
O sea, seguro, porque es como tener una red, una LAN, ¿no? O sea, una red con cableado estructurado.
Pero fíjate, las gentes que viven en complejo de departamentos, que son muchas, pues, tú no sabes si el circuito que tú tienes en tu departamento es el mismo que del güey de abajo, ¿no?
Ni más ni menos, y a eso te arriesgas, ¿no? Pero si tienes una, si vives en una casa, pues tu red de, eléctrica es tuya nada más, ¿no? Incluso aquí pasa, por ejemplo, que el circuito de la parte de arriba de la casa, pues no es el mismo que el de abajo de la casa. Entonces, eso también es una limitante. Pero
ya valió mother ahí.
Pues si quieres conectar a los de arriba con los de abajo, sí. Pero sí, es una solución limpia, ¿no? Y es una solución rápida.
Y de precio.
Es una alternativa, ¿no?
De precio, pues es bastante accesible. Está entre el Starter Kit, que así le llaman. Está entre los $150 y hasta los $220.
¿Con cuántas salidas?
Son cuatro puertos de Ethernet.
Cuatro.
¿No? Usualmente. ¿Sí? Y traen algunas monerías adicionales ahí, por ejemplo, reducen el ruido en la línea. Es muy común que cuando conectas una secadora de cabello o una aspiradora, pues se genere ruido en la línea, ¿no? Estos aparatitos pues ya lo regulan. Puedes llevártelos a donde estés, ¿no? Ahí se pueden intercambiar, ya no tienes, son como más móviles, e incluso puedes ponerlos en modo de stand-by para ahorrar un poco de energía,
¿no? Híjala, ¿y ya están a la venta en México, Lore?
Todavía no están a la venta. Okay. Linksys ya los vende, ¿eh?
Okay.
Linksys tiene una línea que se llama Powerline, que ya los vende aquí. Hay algunos otros en Estados Unidos, como HomeNet de Corinex, que son un poquito más sofisticados. Pero bueno, por lo menos los de Linksys ya están a la venta en México. En Estados Unidos hay un montón de opciones, ¿no? Y bueno, en conclusión, con esta tecnología puedes tener voz sobre IP, jugar videojuegos en línea, utilizar programas para bajar archivos grandes, o puedes incluso jugar en multilínea con algunos videojuegos que así lo permitan, ¿no? Y pues es una solución rápida, limpia, para cualquier persona que necesite tener una red en su casa. Bueno.
Y además puede salvarle el matrimonio.
Sí, y el cableado ya está listo.
Sí, claro. Claro, claro.
Esa es la mayor ventaja, ¿no? O sea, es algo que ya tienes y que puedes utilizar.
Bueno, pues está muy interesante. Entonces, sí. Si usted no se quiere pelear con su esposa, cómprese una de estas cosas.
O con alguna red inalámbrica, sí.
Sí, claro, con una red inalámbrica. Fíjate que yo todavía soy de la idea de la red inalámbrica, creo que es más práctica, pero la seguridad, y usted tiene que asegurarse que su roteador esté seguro, etcétera. O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero en fin, pues ahí lo tiene usted. Una tecnología de película.
Muy
de película.
De película. Bueno, pues yo les traigo una nota interesante, no tecnológica, y esta la acabo de anotar en este momento en el guión porque me acaba de llegar a la puerta de mi hogar antes de que saliéramos aquí a los estudios de Tecnocasters. ¿Ustedes creen que sea posible comprar un telescopio astronómico por $29?
Todos juntos. ¡No!
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 A ver,
otra vez,
les vuelvo a preguntar. ¿Creen ustedes que sea posible comprar un telescopio por $29?
No hay manera, no es posible, simplemente no es posible, ¿no? ¿De qué estás hablando, Juan?
Bueno, ahí les va. Hay un proyecto que se llama Galileo Scope, que la dirección es www.galileo-scope.com. Es más, déjame verificar que le esté dando la dirección adecuada, no la vaya yo a... Y luego me la hacen de... Galileo.
Traducción simultánea, regar el tepache.
Así es. Es Galileo.
Ok, es galileoscope.org, me equivoco. Sí, entonces, le reitero, es galileoscope.org. Bueno, es un proyecto de la que está relacionado con el Año Internacional de la Astronomía 2009. Es un proyecto en el que se juntan muchas personas, varias instituciones, etcétera. Por ejemplo, está Skype and Telescope, la revista, está Foreign Engineering, está Cartridge, está la NOAO, está la Fundación de Ciencia para Arizona. O sea, hay varias, está la Unión Astronómica Internacional. O sea, hay varias personas que están patrocinando este evento y lo que hacen es juntaron a un grupo de voluntarios para que junto con las Naciones Unidas, las Naciones Unidas y la UNESCO generen una réplica del telescopio que utilizó Galileo por $29. Entonces, puede usted donar los $29 con su tarjeta de crédito y le pueden mandar un telescopio a cualquier persona en el mundo que no tenga un telescopio. O puede usted comprarlo para usted. Se tardan más o menos dos meses en entregarle el telescopio. Pero usted puede ver, por ejemplo, la Luna, Júpiter, algunas de las estrellas, etcétera. Y es un telescopio que lo están vendiendo por $29 más gastos de envío que están cobrando más o menos entre $15 y $20 dependiendo a dónde vaya el telescopio. Y me parece que es para los niños. Por ejemplo, yo compré algunos para regalar a la gente aquí de los niños que yo conozco, de los hijos de los amigos, etcétera. Y bueno, están encantados. Todos me han hablado que están muy contentos con sus telescopios, etcétera. Si usted quiere a sus hijos, por ejemplo, tú a Max, Pedro, para que lo inicies sí. en la cuestión de la astronomía, etcétera, pues le conviene realmente.
¿Le vas a mandar uno?
Fíjate que, ¿cuándo vienes por él?
¿Cuándo vienes por él? Exacto. ¿Cuándo vienes por él?
Órale. Si vienes por él, te lo tengo.
Bamba.
Yo sí voy a ir, Juan. Guárdame uno. Yo sí voy a ir.
Órale. Están muy padres. Están muy a gusto. www.galileoscope.org. Me parece un proyecto bastante padre y bastante interesante. Inclusive, por ejemplo, yo supe de este telescopio porque me mandó un correo electrónico Pamela Gay, nuestra invitada de la próxima semana, y está involucrada con este proyecto. Y bueno, si usted tiene por ahí ganas de que a su niño se empiece a meter en cuestiones de ciencia y de tecnología, creo que es bastante accesible un telescopio de $29.
Usted mismo, es precioso ver la Luna con un telescopio, entonces...
Sí, así es.
Sí. Ajá. El que lo... Digo, para los niños, para ustedes, y vamos a ver cuánto cuesta mandarlo a México.
No, bueno, pues, o sea, chécalo, y no sé cuánto cuesta que lo manden en México, y no sé qué tan difícil sea la importación a otros países. Yo creo que no es difícil porque yo conozco gente que lo ha hecho. Entonces...
Ajá. Y ya les va el comercial, de hecho no nos dan lana ni mucho menos, pero hay una empresa que se llama atravesde.com que cuando tienes la necesidad de comprarla con Estados Unidos y que lo reciban con una dirección en Texas y ellos ya de recibido hacen el proceso de importación y te lo entregan en la puerta de tu casa. Si les interesa, complementa bastante bien la idea porque hacen todo el trámite por usted y le entregan en la puerta en México el telescopio.
No, pues
chéquelo a atravesde.com.
Si ¿Cómo se llama la dirección, Pedro? Digo, Raúl.
Es www.atravesde.com.
Bueno. Facilísimo. Pues ahí lo tiene, galileoscope.galileo, como suena, con una L, Galileo, bueno, más bien dos L's, Galileo, scope.org. Búsquelo, vamos a tener una liga a este proyecto por ahí directamente en nuestro website para que lo cheque, lo vea. Creo que es algo que puede llamar la atención a su familia, a su hijo, y creo que es un proyecto sano, a gusto, para que lo tenga usted ahí en mente.
Dice que son $36 de envío a Latinoamérica.
Bueno, pues ahí lo tiene. Entonces, fíjate, pero fíjate, 29 más 36 es...
No, $56.10 el envío, ya todo.
Con todo,
$56. Es más barato que el boleto de avión, hombre.
No, sí. No, por $56, fíjate, $56 a Latinoamérica. Digo, no te compres un telescopio por $56 nunca en la vida.
Nunca.
Nunca. Bueno, por ahí lo tiene, ahí lo tiene. Oye, ¿sabes qué hay que hacer, Pedro? Hay que preguntarle a Max si nos puede invitar un día a su podcast. Primero, y segundo, a ver si nos puede grabar la entrada de Tecnocasters para el episodio 7, ¿no? ¿Cómo ves?
Voy a platicar con él.
A ver si, digo, su agente y su representante.
Y con su manager,
permite,
sí.
Si con su manager le permite, que bueno, ya a la hora que dijiste con su manager, me imaginé tantas cosas en la vida que bueno. que pregunte, que pida permiso, a la gente le tiene que pedir permiso, y si le dan permiso, bueno, que grabe la próxima entrada de Tecnocasters aquí con nosotros. Bueno, pues ya nos vamos, un podcast bastante ameno, a gusto. Le agradecemos a la gente que nos envió comentarios el día de hoy. Le agradecemos por ahí a Rodolfo Díaz, a Panchito 666, que bueno, por ahí tengo entendido que Panchito 666 se va a volver sacerdote pronto, ¿eh? Así que bueno, ojalá que le vaya bien en el seminario.
¡Qué barbaridad!
Así es. A Gerardo Algaria, a Gerardo Algara, alias El Geras. Bueno, te agradecemos, mi Geras, que nos hayas mandado por ahí un comentario. A Lalo Toski Ramírez, le mandamos un abrazo con mucho cariño. Gracias por su comentario.
Gracias, gracias.
¿Quién me faltó? Por ahí me faltó...
Paulina Clares.
Paulina Clares. Así es. Sí. Saludos a la gente. A ver, ¿a quién quieren saludar hoy, niños?
Lorena.
A nadie.
Wow. Oye, por fin, ¿qué pasó? A ver, ¿ya te escuchó tu novio o todavía no?
Obvio, no.
Qué cosa. Bueno, Lalo Toski. lorena@tecnocasters.com.
Total, claro, saludos
chicle
a Lalo.
Y pega. Chicle sí. Y pega. Bueno, muy bien. Saludos a Fabián, ¿no? ¿Fabián?
Fabián, sí.
Fabián, Fabián, ya escucha aquí a Lorena, hombre. Tiene ganas de que la escuches. Acuérdate que las mujeres las convences por escuchándolas. Aunque pretendas que las escuchas. Con eso tienes, hombre, no pasa nada. ¿O estoy equivocado, mi Lore?
No.
Está.
No, sí hay que escuchar.
No, hombre, con que te dé la pinta de que esté escuchando, con eso tienen, hombre.
Sí, sí.
Tú escucha, ya, bueno. Pero Lalo Toski, lorena@tecnocasters.com. Bueno, muy bien. Pedrito, ¿a quién quieres saludar?
Bueno, yo mi saludo de todos los podcasts, a mi hijo, Maximiliano, te adoro. Y a mis amigos, Enrique, Omar, Wally, que creo que no me ha escuchado y eso todavía me duele. Wally. Joe, Emanuel. Entonces, todos mis cuates, gracias por sus comentarios, gracias por escucharme. Carlos, Vic, buenos amigos, los quiero mucho. Saludos.
Bueno, pues un saludo a todos ellos. El señor Raúl Mitre.
Yo quiero mandar un saludo a mis cuates de MSC and Warren, que nos van a empezar a apoyar con todo este proyecto que tenemos,
sí,
en las manos.
Sí, padrísimo, gracias a MSC Warren.
Les damos las gracias de veras por todo el apoyo, principalmente a ellos quiero agradecer.
Bueno, muy bien. Pues yo le quiero mandar un saludo a mi esposa, a mi vieja, que dice que no la saludo, que saludo a todo el mundo y que no saludo a mi vieja. Bueno, pues a mi vieja, Susana, a mi esposa, le mando un saludo. Yo siempre la escucho.
Ay, ay, ay.
Siempre la escucho. Yo soy un santo, hombre. Hombre, eso dicen, pero bueno. En fin, un saludo a mi vieja, que la quiero mucho. Para que no diga que no la saluda. En fin, sí. Pamela Gay. En Tecnocasters, la próxima semana, envíenos sus preguntas sobre astronomía a preguntas@tecnocasters.com. Cualquier tipo de pregunta, comentario, etcétera, nos lo puede enviar ahí. O si quiere, en nuestro foro en www.tecnocasters.com.
Y ya hago el comercial. Síganos también en Twitter, Tecnocasters como tal, o en Facebook, Tecnocasters. Síganos.
Oye, a ver, rápidamente una pregunta. ¿Ustedes tienen, alguien tiene usted perfil personal de Twitter?
Sí, yo tengo.
A ver, ¿tú, Pedro, tienes?
No, yo no.
¿Tú no tienes? ¿Lore?
No, yo lo quité.
Yo sí.
Ah, lo quitaste. Ok, muy bien. Ajá. ¿Lore, tú tienes?
Sí, yo sí. L.O. Galán.
Bueno, Twitter, / Lo Galán.
Lo Galán.
Ajá. Y tú, Raúl, también tienes, ¿no?
Sí, J.R. Mitre.
J.R. Mitre. O sea, es twitter.com/J.R. Mitre. Yo no tengo, pero a lo mejor ahí me pongo un perfil personal de Twitter para que me sigan y ahí les platico el próximo podcast, ¿cómo se llama? Para que nos sigan ahí en... Pero de cualquier manera, que nos sigan en twitter.com/tecnocasters.
Sí, porque además Twitter y Facebook, además del preguntas@tecnocasters.com, realmente lo que queremos es que todas las dudas, todos los comentarios, todas las sugerencias que tengan, utilice estos medios y pónganse en contacto con nosotros. Pregúntenles lo que quiera y la verdad es que al fin del día este programa es de ustedes, para ustedes y con ustedes.
Esto fue Tecnocasters. Mi nombre es Juan de Dios Guevara. Gracias. Pásela bien. Nos vemos, los escuchamos el próximo miércoles. Le recuerdo, Pamela Gay. Y bueno, estamos en contacto. Saludos.